desde el inicio hasta el presente. Historias de nuestra historia.
Bueno, y uno de los protagonistas de esa jornada fue sin duda Mario Eduardo Firmenich, si bien no estuvo en la plaza, pero digo en cuanto a la planificación de cómo se pensó la concurrencia de montoneros al acto, a esta asamblea, a criticar a Perón, a plantearle su disconformidad. Así que esto nos contaba en un reportaje Mario Eduardo Firmenich sobre ese primero de mayo de 1974.
Como Perón sabía cuál era nuestra posición, pretendió impedir por vía administrativa la expresión de nuestros planteos. Concretamente, se tomó la disposición de que no se podía ir con banderas políticas a la Plaza de Mayo, el primero de mayo, cosa que es absurdo. En cambio, sí se podía ir con banderas sindicales, cosa que era una manifiesta parcialidad a favor del sector ortodoxo del peronismo que predominaba en otra generación y en otro sector a nivel sindical. De modo que el sector ortodoxo iba a tener su representación con sus banderas de las 62 organizaciones, de los sindicatos, y el sector nuestro, que era mayoritariamente juvenil, no iba a poder tener esa expresión.
Luego de esto hay muchas versiones de qué le pasó a Perón. Estaba esa anécdota de Allende, que dice que Perón se arrepintió, dijo que se le fue la mano. Sí. Nunca sabremos si esto fue exactamente así, se dijo. Lo cierto es que si se le fue la mano y se arrepintió, no hizo demasiados movimientos como para efectivizar algún tipo de disculpa, reunión. No, no, por lo menos no se pudo concretar.
Y más allá de los contactos subterráneos que dicen algunos que se mantuvieron, ¿no?
Sí, muy demasiado subterráneos. Pero bueno, y luego vendrá ya la despedida de Perón, ¿no? El último discurso de Perón, un Perón muy enojado, donde el enojo tiene que ver esencialmente ya no con la izquierda de su movimiento, sino con los grupos que habían firmado el Pacto Social, que no se estaba cumpliendo, y de alguna manera hay una llamada al orden dentro del movimiento y dentro del país, ¿no? Sí. Se estaba disparando la inflación, estaban algunas demandas de aumento salarial, lógicamente, y Perón quería encajar y encauzar esto, sintiendo seguramente, ¿no?, que se estaba yendo y que nos iba a dejar de herencia. Esto decía Perón en aquel famoso discurso del 12 de junio, un día muy frío, sí. No sé si vos te acordás, estuvimos ahí, con mucho frío.
Ese sobre todo de Perón con el cuellito de piano.
Un día tremendo, ¿no? De mucho frío y una sensación muy particular. Uno se fue de ahí con una sensación bastante, bastante especial. Esto decía entonces el general en aquel famosísimo último discurso.
Deseo aprovechar esta oportunidad para pedirles a cada uno de ustedes que se transforme en un vigilante observador de todos estos hechos que quieren provocarse y actúen de acuerdo a las circunstancias. Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino.
Supuestamente la persona encargada de cuidar la salud y el bienestar del general no era otro que el brujo López Rega, ¿no? Un hombre de demasiada influencia, ¿no? Sí. Dentro de las decisiones políticas del general, que lo obliga en cierta forma, ¿no? Lo mete mucha ficha para que vaya al Paraguay, en ese viaje donde, bueno, hay una especie de reivindicación histórica, ¿no? De todo esto, de todo lo que había sido la guerra del Paraguay, y también recordando la devolución de los trofeos, ¿eh? Sí. La visita a su amigo Stroessner. Y ahí hay una situación de mucho frío al borde de la cañonera, la histórica cañonera. Perón se moja, toma frío, lo cual era muy, muy malo para una angina de pecho que él ya tenía, y se va a complicar muchísimo su salud en esas circunstancias, ¿no? Creo que hay dos episodios bastante, bastante tristes para la memoria de los peronistas y de Perón, que son casi últimos actos de Perón. El viaje a Paraguay, no porque no merezca el pueblo paraguayo la reivindicación y el recordatorio, sino a quién fue a visitar, ¿no? Y el recibimiento a Pinochet, ¿no?
También.
Último acto dramático, que hablaba ya de qué Perón estamos hablando, ¿no? No del Perón de la vieja memoria, sí. de la linda memoria, ¿no? Sino un Perón que había evidentemente cambiado, no tanto en cuanto a su vinculación con Stroessner, sino bueno, con uno de los monstruos, sí. ¿no? De la nueva política de América Latina, como era el general Pinochet, ¿no?
Stroessner lo había hecho general del ejército paraguayo.
Efectivamente.
Y como recordamos en algún otro programa, cuando Perón viene en ese frustrado viaje, ¿sí? en la década del 60, 64. Viene con un pasaporte paraguayo.
Pasaporte paraguayo.
A nombre de Juan P. Sosa, profesor de historia.
Claro. Qué grande, ¿no? El famoso avión que no puede pasar de Brasilia. Ahí queda, ¿no? Pero bueno, volviendo a esta situación tan dramática, creo que vale la pena recordar esto porque se suele pasar por alto en esta idealización de los muertos que tenemos, ¿no? Sí. Y dejamos que esos periodos previos a la muerte sean pasados por alto. Yo no creo que se pueda pasar por alto la recepción a Pinochet, ¿no? Me parece que es un hecho muy, muy dramático en ese momento, porque estamos hablando a meses del golpe de Estado, donde ya se veía la barbarie, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente vendrá entonces aquel primero de julio, un día muy frío, muy feo, nublado, lunes. Yo me acuerdo, a cada uno contará, ¿no? cómo lo vivió. Yo salía del colegio, nos habían dejado salir antes porque era inminente la información y se suponía que, que iba a haber un paro de transporte, que no iba a haber nada. Y camino a mi casa, estábamos todos muy preocupados, ¿no? O sea, preocupados independientemente de lo que pensáramos de Perón y los enojos que teníamos acumulados desde Seiza en adelante. Obviamente nos dolía y era una sensación contradictoria la que sentíamos los pibes de aquel momento, ¿no? Camino a mi casa me para un señor de una obra, un obrero, y me dice, pibe, ¿es cierto que murió Perón? Y le digo, sí, bueno, y inmediatamente se rompió a llorar, ¿no? Que era un poco lo que a uno lo conmovía tanto de la vinculación que tiene la gente con Perón, ¿no? Sí, el pueblo, sí, pueblo, ¿no? Sí, sí, y bueno, se vivieron momentos de mucho dolor, fue muy duro todo ese velorio, ¿no? Que dio para todo.
Sí.
Vamos a escuchar algunas voces. Vamos a guardar una muy importante para el final de este recorrido. Bueno, vamos a empezar por la clásica, la más famosa, la que no podía faltar, que de tan conocida no la podemos dejar afuera, que es la de Ricardo Balbín, que hace referencia un poco a la histórica disputa y pelea entre ellos, ¿no? Que lo llevó a la cárcel, por ejemplo, a Balbín. Y es interesante lo que decía entonces don Ricardo Balbín en las exequias del general Perón.
Sin distinción de banderías, cada uno saludando al muerto de acuerdo a sus íntimos convencimientos, los que lo siguieron siempre con dolor, los que lo habían combatido con comprensión, pero todo el país recogiendo su último mensaje: he venido a morir en la Argentina, pero a dejar para los tiempos el signo de la paz de los argentinos. Este viejo adversario despide a un amigo.
También habló Lorenzo Miguel en nombre de las 62 organizaciones y dijo lo siguiente.
Aquí estamos, mi general, junto a vos, como en cada jornada vivida desde aquella aventurosa tarde del 17 de octubre. Aquí estamos, mi general, portando como ofrenda el sacrificio de nuestros mártires, de todos aquellos que dieron su vida tras el ideal que nos forjaste. La clase trabajadora argentina, como columna vertebral de nuestro movimiento, es la que ha de llevar adelante los estandartes de nuestra lucha. La historia no retrocede, los pueblos no se detienen, Perón ha enseñado el camino. Vamos a transitarlo con la misma fe, la misma energía e igual heroísmo como hemos venido marchando desde hace 30 años. Puede la compañera Isabel encontrar reparo en su dolor. He aquí que prometo en nombre de millones de hombres y mujeres trabajadores peronistas que la seguiremos hasta las últimas consecuencias. Y a vos, mi general, que desde la eternidad contemplás que no hay más llanto en las pupilas de tu pueblo, ni más amor para mostrarte, ni más dolor para sufrir tu ausencia. Te decimos que la antorcha que encendiste es en el alma de los trabajadores argentinos, ese sentido de dignidad que nos legaras y el sueño de patria que nos inculcaste. No se apagará jamás.
Fíjate que Lorenzo Miguel lo tutea. Cosa que difícilmente hubiera ocurrido en la vida real.
Claro.
Porque.
Mi general. Claro, pero ninguno de ellos lo tuteaba.
Además, Perón no tuteaba
claro,
a nadie.
Claro, trataba de usted a todo el mundo.
Claro, salvo a su compañero de promoción.
Sí, en ese momento parece ser que esto habilitaba, ¿no? El tuteo. Y también a Isabelita, ¿no? Que esto decía en aquel infausto momento.
Estamos viviendo horas aciagas, circunstancias que debe retemplar el espíritu del pueblo argentino en un sentido de verdadera unidad nacional. El presidente de los argentinos ha dado a su patria y al continente latinoamericano la más grande expresión de grandeza y humanismo cristiano. Entregó su vida en holocausto a la libertad pacífica de los pueblos. Hasta sus últimos instantes trabajó por la unidad nacional, continental y universal. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos.
Y la imagen, ¿no? López Rega tan cerca.
Tan cerca de atrás como el ángel exterminador, el ángel custodio exterminador, ¿no? Y hablando de López Rega, esto decía el brujo sobre la muerte del general.
Con gran pesar debo confirmar al pueblo argentino la infausta noticia del paso a la inmortalidad de nuestro líder nacional, el general Perón. En mi calidad de servidor de su causa desde hace más de 35 años, quiero llevar a los hombres, mujeres y niños de la patria la esencia del pensamiento del general Perón manifestado en lo largo de su existencia y en los últimos instantes de su existir. Siempre luchó por la unidad nacional, seguro de que ello nos conducirá al éxito final. El general comprendía las ambiciones humanas y entendía el paso crucial de la masa universal hacia su meta cristiana con todo lo que ello involucraba. Su clarividencia le hizo prever con muchos años de antelación que los argentinos, y más aún los americanos todos, solamente deponiendo la violencia e integrándonos unificados en un solo cuerpo, podríamos arribar al año 2000 libres, en paz y en felicidad. Sus últimos días fueron un ejemplo patriarcal en todo su vivir. Aquellos que tuvimos el alto honor de compartir sus horas de sufrimiento, tuvimos la visión humana del ejemplo puro de la grandeza de los héroes que cimentaron la epopeya de la humanidad. El general Perón ha entregado hasta el último instante de su vida luchando por la grandeza de su patria. Por ello, hoy es obligación juramentada de todos los habitantes de la patria el colocar cada instante de nuestras vidas al servicio de la grandeza nacional.
Hay que prestar particular atención a lo que decía Leandro Anaya, el teniente general, que habló en nombre de las Fuerzas Armadas, ¿no? Fíjense lo que dijo y lo que pasó después. Prestemos atención a lo que decía el jefe del ejército ante el cuerpo yacente del general Perón.
Mi general, sabemos que a los enemigos de todo lo argentino, tanto internos como externos, redoblarán sus indignos esfuerzos para quebrar la magna obra de unión nacional que vos conducíais. Pero os aseguro, señor general, que no lo conseguirá. Hoy y aquí, frente a vuestro cuerpo yacente y en presencia de vuestra alma inmortal, yo, como comandante general del ejército argentino, os reitero nuestro compromiso de apoyar con toda decisión y con todos los medios a nuestro alcance la continuidad del proceso institucional en desarrollo. En las palabras que acabo de expresar está incluida, por expreso pedido de los señores comandantes generales de la Armada y Fuerza Aérea, la emocionada despedida de sus camaradas de armas, a quien fuera el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y presidente de la Nación. Mi general, podéis descansar en paz. Las armas de la patria permanecerán en constante vigilia, velando dentro de la más absoluta legalidad el trabajo de la ciudadanía toda para llegar al objetivo final que os habíais propuesto: la unidad, la felicidad y la grandeza del pueblo argentino.
Y finalmente hemos dejado para el final de esta serie de alocuciones a Carlos Menem, gobernador de La Rioja, que habló en nombre de todos los gobernadores y esto le decía a el general Perón.
Las provincias argentinas, representadas por sus gobernantes, no podían estar ausentes en este adiós postrero al más grande de los argentinos de este siglo. Siempre hay lágrimas ante una muerte, siempre hay crespones ante una tumba, pero cuando un egregio patriota sucumbe, es la nación entera la que grita su dolor en el himno fúnebre y hasta la victoria pareciera humedecer de llanto los laureles de la patria. Por ello se explica que el pueblo argentino, este pueblo al que Perón dio las tres banderas de su redención, la patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, banderas que han dejado ya de ser de un partido para ser las del pueblo entero de la nación, sienta que al apagarse esta vida prócer, pareciera haberse plegado momentáneamente la enseña que él enarbolara y que hoy los gobernadores argentinos, juntos a sus pueblos, se comprometen a mantener izadas en todos los mástiles de la patria. San Pablo, al término de su existencia, pudo acuñar estas palabras de apóstol: he librado buen combate, he terminado mi carrera, he guardado mi fe. Este otro apóstol y arquetipo de la civilidad que se nos va para penetrar en la historia y en el bronce, también pudo repetir las palabras del apóstol Pablo, porque él también libró buen combate por su pueblo y por su patria, y porque él también supo guardar su fe acrisolada y la fe de su pueblo, que debe estar unido ante su ejemplo y su holocausto al servicio de la nación.
Bueno, y decíamos, hablábamos de la cobertura de los diarios, todos los diarios refiriéndose a la muerte de Perón. Uh-huh. Murió era el título de Crónica.
De Crónica.
Dolor era el de Noticias.
Que abarcaba toda la página prácticamente.
Claro, con un texto cuidadosamente redactado por Rodolfo Walsh. Uh-huh. Sí, realmente un modelo, te diría, de al mismo tiempo de recuerdo, de elogio a alguien y de duda hacia el futuro también.
Exactamente, sí, sí. El dolor hablaba de muchas cosas, ¿no? De, sí, de la muerte del líder, pero también de qué se nos viene, ¿no? Uh-huh. Qué se nos viene ahora. Exacto. Que era un poco lo que sentía la gente. Y un poco la sensación que a mí me queda de como recuerdo vívido era dos argentinas, ¿no? Uh-huh. La gente haciendo cola para comprar fideos. Sí, sí. Porque se sabía que se iban a cerrar los negocios y uh-huh. la gente pobre, la gente de clase media y la gente con un poco más de poder comprando dólares, ¿no? A ver qué, sí, en qué se podía especular frente a la incertidumbre que dejaba la muerte del general. Lo cierto es que, bueno, lo que se vieron esos días fueron intenso dolor popular. Y esta incertidumbre, estas dos cosas, ¿no? Digamos, ¿qué va a ser de nosotros? Dando por descontada la absoluta incapacidad de la vicepresidenta para gobernar, ¿no? No había mucha duda al respecto de lo que iba a ser. Y sobre todo, la clara presencia de este personaje tan siniestro en la historia argentina como fue José López Rega, ¿no? A nadie se le ocultaba que el verdadero poder iba a estar en manos de este señor, ¿no? Sí. Que no era este señor, sino que era la derecha, el mundo empresarial de los negocios, los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas, que lo tenían a él ahí como un alfil, haciendo también su propia política, además de la que le convenía al poder, ¿no?
Así el drama se va a volver tragedia. Después,
efectivamente, ¿no? Empezaba una etapa muy tremenda de la historia argentina, que obviamente resultaba, hablaba de la dependencia del movimiento con respecto a su líder, hablaba de que se acababan los discursos y ahora los sectores del movimiento volvían a hablar por sí. Ya no había un discurso unificador, ¿no? Claro. Y evidentemente estábamos frente a un enfrentamiento nuevamente, un nuevo enfrentamiento entre los argentinos a partir de ese tremendo momento, ¿no?
Y esa imagen, ¿no? La de, porque Perón muere durante el Mundial de Alemania, que era Alemania Occidental en esa época todavía.
Alemania Occidental.
Y el minuto de silencio no se hace al comienzo del partido, se hace durante el partido. Ajá. Y se quedan los jugadores paraditos un minuto. Y la carita de Houseman.
Claro, el más llorando. Peronista.
Claro,
más peronista
llorando. Claro. Y hacía recordar a la cara de aquel soldado haciéndole el saludo a Perón.
Efectivamente, llorando. Esa foto maravillosa, ¿no? Del soldado llorando desconsoladamente cuando pasaba el féretro de Perón por el cortejo fúnebre, ¿no? La famosa cureña, ¿no? Sí, era todo un clima muy, muy tremendo, muy doloroso. Para colmo, llovía. ¿No? Como la muerte de Evita, sí. Todo acompañaba a un clima de incertidumbre, dolor, etcétera, que presagiaba de alguna manera, aunque nadie tenía la imaginación para imaginar lo que iba a venir, nadie podía sospechar que iba a ser tan tremendo lo que vendría encima, pero presagiaba que venían momentos difíciles para la Argentina, ¿no? Bueno, estamos llegando al final del programa, vamos a repetir la pregunta. ¿A quién le hubiera correspondido asumir, luego de la renuncia de Cámpora y Solano Lima? Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar
y el premio es un ejemplar de 1810. Bien. Bueno, le agradecemos a Juan, mi sobrino, que estuvo acá presente haciéndonos el aguante. Bien. A veces hacemos programas con público. Mirá, este fue un caso.
No es el caso de Dolina, que tiene más público.
Y acá no entra. Si quisiéramos, no entramos nosotros, digamos, así que se complica tener más público. Así que bueno, muchas gracias, Juancito. Y vamos a decir quién es la ganadora.
Bueno, la ganadora entonces, Cecilia Lozano, que ha respondido bien la pregunta, quién había sido los ministros de Videla.
Que fue solo uno, y que acompañó durante todo ese mandato José Alfredo Martínez Dios.
Gracias, Cecilia, por la consecuencia y por la respuesta correcta.
Efectivamente.
Usted puede venir a retirar el ejemplar de 1810 aquí a Maipú 555, como vos decís habitualmente, en un horario razonable.
Digamos. De 10 a 18. Bien. Si viene a las 3, no se lo van a dar de la mañana, pero de 10 a 18, con todo gusto, las chicas y el chico. Bien. De portería de entrada se lo van a dar. Bueno, nos estamos yendo. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Edición, Martín Mesuti. Locución, Fabián Montana.
No esperes que un hombre muera para saber que todo corre peligro, ni a que te cuenten los libros lo que están tramando ahí fuera. No esperes a que te den los planos para satisfacer tu curiosidad, ni a que el aire también sea de pago para gozar el placer de respirar. No esperes golpes de suerte, seguirás a su merced mientras haya gente que trafique con la muerte. No esperes de ningún modo que se dignen consentir tu acceso al porvenir, los que hoy arrasan con todo. No esperes a que se acaben para desear las cosas más que nunca, ni a responder las preguntas cuando los otros se callen. No esperes el consentimiento, ni a que te proporcionen un manual, ni a que el horóscopo te sea propicio, ni a que el cielo te mande una señal. No esperes golpes de suerte, seguirás a su merced, mientras haya gente que trafique con la muerte. No esperes de ningún modo que se dignen consentir tu acceso al porvenir, los que hoy arrasan con tu